Bienvenidos al podcast de Familia Unida, en donde buscamos acompañarte en tu vida y ser un espacio de reflexión sobre los temas más desafiantes que vive la familia hoy en día. Nuestra misión es acompañar y fortalecer a las familias, ofreciendo medios de formación y consultoría. Gracias por permitirnos llegar hasta ti. Confiamos en que cada episodio será una oportunidad de aprendizaje y reflexión personal. Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no necesariamente representan la postura de Familia Unida Internacional.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, bienvenidos a un episodio más dentro del podcast Acompañándote en tu vida de Familia Unida. Soy Marcial Padilla, director de Comparticipación, y agradezco la invitación de Familia Unida a participar en este podcast con un tema relacionado con las tres amenazas o tres desafíos para tu familia hoy. En este cuarto y último episodio hablaremos sobre este tercer desafío, este tercer reto que enfrentamos las familias en 2025 y algunos consejos, algunas reflexiones sobre lo que podemos hacer al respecto. Recordemos brevemente de qué hablamos en los episodios anteriores. En primer lugar, recordábamos que la familia es lo más importante para la mayor parte de las personas en todo el mundo. De acuerdo a la Encuesta Mundial de Valores, el 90% de las personas del planeta consideramos a la familia como muy importante, muy por encima de otras cosas como el trabajo, la religión, los amigos, la escuela, etc. También hablamos sobre algunos cambios que hemos visto o estamos viendo en la familia. Vimos cómo la familia ha ido debilitándose en su estructura, en su núcleo. Comparamos estadísticas de los años 80 con estadísticas actuales. Encontramos que ahora hay muchos menos, aunque somos muchos más mexicanos, la población ha aumentado entre los años 80 y ahora. Somos muchos menos los que nos casamos. Los jóvenes incluso todavía menos, los que viven en convivencia, pues son más los que viven en unión libre que los que viven casados al día de hoy. Además, hay muchos más divorcios. La mayor parte de los divorcios no se da al inicio del matrimonio. Sí es un número importante, pero la mayor parte de esos muchísimos divorcios que se están dando ahorita son a partir de los 21 años de casados. Es decir, los matrimonios con más años de casados son los que se encuentran con mayor vulnerabilidad o en mayor riesgo de disolverse. También mencioné varias veces en los episodios anteriores que esto no es un juicio sobre las personas, simplemente es una descripción de una tendencia social, y estoy seguro que todos quisiéramos que las historias fueran distintas, o sea, que hubiera sucedido algo distinto. Hablamos también en esa ocasión cómo ha influido el que las autoridades, en concreto la Suprema Corte de Justicia, haya creado el divorcio incausado, por lo cual, cuando hay una dificultad en el matrimonio, el gobierno lo que nos da es que uno de los dos esposos disuelva el matrimonio, en vez de darnos medios de conciliación o reconciliación. Y es curioso porque para casarse se necesitan dos y para divorciarse pues nada más se necesita uno. Así es como sucede ahora. También mencionamos que hay muchos menos hijos. Es decir, los hijos cada vez forman menos parte de un proyecto de vida en común, como matrimonio, como familia. Todo eso nos hace ver que el primer gran desafío es preservar la familia. Ver qué medios ponemos para volver a confiar en el matrimonio, en la familia, en los hijos, y que como sociedad vayamos creando nuevas aspiraciones que nos lleven a confiar en formar un hogar. También se necesitan políticas públicas al respecto, que existan medidas económicas que permitan que las personas establezcan un matrimonio, si quieran casarse, si quieran formar un hogar, puedan atreverse a tener sus hijos, que las mujeres no tengan miedo de que las despidan del trabajo por quedar embarazadas o por formar familia. Hay muchos ángulos desde los cuales tenemos que preservar la familia. También en en los episodios anteriores hablamos sobre el segundo reto de identificar qué sí es familia y qué no es familia, porque vivimos en un momento donde existe una gran confusión acerca de a qué llamamos familia. Y ahorita, en el tiempo presente, parece que llamamos familia a una declaración de emociones. Y reflexionábamos cómo la familia es esencialmente una relación entre personas, una relación que puede ser o de tipo conyugal o de tipo consanguíneo. La relación conyugal es una relación estable entre hombre y mujer con la posibilidad de procrear, ¿no? Y la relación consanguínea es la que sucede precisamente por la procreación. Y esta relación puede ser directa o indirecta. Directa, por ejemplo, es entre el esposo y la esposa. Indirecta es entre los cuñados, donde existe la relación entre el esposo y la esposa, y luego la consanguínea con el hermano o la hermana de uno de los cónyuges, ¿no? Entonces, esos son los primeros dos retos que habíamos visto. Ahora vamos a hablar de un tercer reto, un tercer desafío para la familia, y aquí sí involucra de una manera importante la tendencia que ha tenido el gobierno yo creo que en las últimas dos décadas, en relación con cómo ve la familia y qué es lo que nos ofrece, ¿no? Llamemos a esta amenaza, nos peleamos entre nosotros. Y el reto, por tanto, defender la familia. Vemos que algunas personas deforman la relación padres-hijos. En efecto, ha existido una tendencia que ya tiene más de 10 años de hablar de una relación al interno de la familia como si fuera una relación entre extraños, como la que tenemos entre ciudadanos que no somos familia entre nosotros. Y esto, la verdad es que es triste, porque implicaría proyectar al entorno familiar o imponer a la relación familiar algo que no le toca, ¿no? Algo que no es propio de la relación al interno. La familia, al interno de sí, tiene una relación distinta de la que tenemos con las personas que no son familia, con las que son nuestros extraños. Entonces, ya tiene algún tiempo en que hay algunas personas, algunas figuras públicas que hablan de democratizar la familia y de familias democráticas. A ver, no es lo mismo tratarnos con respeto y escucharnos que democratizar. Porque lo que parecen decir estas personas que hablan de democratizar la familia, parecen decir que los padres no pueden educar a los hijos y que los hijos solo deberían obedecer a lo que indique el gobierno. Ahí sí no hay democracia. Déjenme explicarme un poco o demostrarlo. Mira, ya tiene bastantes años, ¿eh? Esto que les estoy explicando pasó hace 7 años. Curiosamente, el mismo día, en dos países distintos, en México y en Perú, aparecieron unos documentos. Digo, ya había pasado en otras ocasiones estas expresiones, pero lo que me llamó la atención es que fue el mismo día, fue el 1 de mayo de 2018. En Perú salió en el diario oficial, en el periódico oficial de ese país, una reforma me parece que era el Código Familiar, para promover familias democráticas, así tal cual, promover familias democráticas. Bueno, ese mismo día, 1 de mayo de 2018, una exministra de la Suprema Corte de Justicia, entonces senadora y que luego fue mi secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, escribió un editorial en un periódico titulado "Democratizar a la familia, democratizar la infancia". Y además, a mí ya me había tocado escuchar, esto no sucedió ese día, ya me había tocado escuchar en una reunión organizada por el gobierno de Jalisco, era en este caso, me parece, no me acuerdo si por la Secretaría de Gobierno, tiene más de 10 años de esto, no es en el gobierno actual, ni en el inmediatamente anterior, donde se hablaba de unidades democráticas domésticas, ¿no? A ver, vamos a recordar. La relación entre esposos y relación entre padres-hijos es una relación familiar y tiene unas características que son propias específicamente de una relación familiar. Como es lo más valioso, la relación familiar implica que todos buscan el bien de todos y que hay un interés por el común de la familia, donde lo bueno para ti también incluye e involucra que tú participes y busques el bien de todos. ¿Sí? Existen también en una relación familiar, sobre todo en lo que tiene que ver con educar a los hijos, existen también deberes y responsabilidades de los hijos respecto a los padres para guiarlos y orientarlos dependiendo en su madurez y su etapa de vida. ¿Sí? No se puede asumir que un niño sea un adulto pequeño, ¿no? No es así. Sin embargo, estas expresiones que hablan de democratizar a la familia están basadas en un análisis como de confrontación, ¿no? Entre padres e hijos, entre esposos, incluso algunos términos de ciertas formas del feminismo, no todas, pero de ciertas formas del feminismo, donde se quiere pues desvirtuar la relación entre las personas dentro de la familia. Otra expresión de Olga Sánchez Cordero al respecto era vamos a tratar de cambiar el sistema patriarcal por un sistema de democracia familiar. A ver, es verdad que no tiene que haber un autoritarismo, pero tampoco es verdad que lo que defina una relación al interno de la familia sea la democracia, porque no es una relación entre extraños, es una relación entre personas, entre el núcleo social que es la familia. Entonces, esto ya nos lleva a pensar que vamos encontrando una presión por parte de las autoridades de ideologizar la relación familiar y contraponer unos a otros, ¿no? Es decir, en una sociedad de derechos donde valoramos nuestros derechos humanos no deberían de convertirse en una bomba de tiempo al interior de nuestra relación familiar, donde usemos los derechos humanos para ver cómo podemos confrontarnos o negar, por ejemplo, los hijos a sus papás, sus deberes y responsabilidades como educadores, ¿no? O sea, que un niño invoque sus derechos para decir yo no te tengo por qué obedecer, ¿no? E insisto mucho, y esto es muy, muy peligroso, irónicamente, cuando el gobierno promueve y defiende los derechos de niñas, niños y adolescentes, les está diciendo que tienen derechos, pero derechos dentro de la ley. De modo que los niños pueden obedecer, no pueden desobedecer a sus papás, pero no podrían desobedecer al gobierno porque el gobierno les pone leyes, ¿no? Oye, y me van a decir, oye Marcial, ¿y esto lo dice? O sea, ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde se ve? Mira, pues aparece incluso en las leyes. Por ejemplo, en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es federal, en el artículo 39 se dice, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna, ni de limitación o restricción de sus derechos. A ver, una cosa es que no te discriminen y otra cosa es que nadie te pueda limitar o restringir en lo que tú invoques como derecho, ¿no? Luego, en el artículo 103 de esta misma Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dice, son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guardia y custodia, impartir orientación apropiada a niñas, niños y adolescentes sin que ello pueda justificar limitación, vulneración o restricción alguna en el ejercicio de sus derechos. ¿Sí? Lo que está diciendo ahí la ley es que sí puedes, sí eres papá, pero no eres papá, sí eres mamá, pero no eres mamá. Es decir, el hijo puede hacer cualquier cosa que le dé permiso al gobierno, pero a su vez el hijo tiene que obedecer al gobierno, porque tiene que obedecer las leyes y el gobierno es el que le dice cuáles son los límites de sus derechos. Pero sus papás no, sus papás pueden ser desobedecidos porque el gobierno sería la nueva autoridad. Es decir, según esta ley, el niño puede hacer cualquier cosa excepto lo que prohíba el gobierno. Y el gobierno entonces estaría para proteger a los niños de sus padres. Eso no está bien. Recordemos que los hijos no son propiedad del gobierno. Los hijos forman parte de una familia. Bien. Ante estos retos donde vemos que se va disolviendo la familia, donde vamos confundiendo qué es familia y donde vemos que las autoridades parecen contraponer o confrontar a los miembros de la familia, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Pues detrás de estos desafíos existen unas cuestiones fundamentales. A ver, ¿vamos a construir nuestra felicidad juntos o la vamos a construir aislados? ¿tener un hijo lo vamos a ver como un riesgo o como una realización? ¿Qué es lo que estás dispuesto a hacer si la familia es el valor más importante? Veamos algunos consejos. Ante el primer reto de preservar la familia, tomemos una determinación de amar hoy y mañana también. Si ya estás casado, tu fidelidad es primero. No juegues con fuego. Y esposos, pongamos medios para la conciliación y la reconciliación. Si todavía no estás casado, pues apuesta tu felicidad en algo que dure toda la vida, en una relación estable y significativa. No repartas tu dignidad y tu capacidad de amar. Ante el segundo reto, que es definir la familia, propongo que amemos de verdad y sepamos decir la verdad desde el amor. Entendamos que existen algunas corrientes ideológicas que van distorsionando la relación entre las personas. Veamos qué es la así llamada ideología de género, que no toda la teoría de género es ideológica, pero sí existe una versión ideologizada de la teoría de género. Vamos a rescatar las causas justas de inclusión, pero purifiquémosla de las manipulaciones injustas que, en nombre de la inclusión, lo que realmente llevan es la confusión. La familia solo es y solo puede ser una relación de personas o de tipo conyugal, por una unión estable de tipo sexual entre hombre y mujer con la posibilidad de la procreación, o por una relación consanguínea, como la que existe entre padres e hijos. Respecto al tercer reto, ¿qué podemos hacer para proteger la familia? Ama a tu familia y exige que el gobierno te ayude a protegerla. Súmate a alguna organización que alerte sobre amenazas a la familia. Fórmate en los temas que ponen en riesgo la unidad familiar. Exige a los tomadores de decisión que respeten a la familia. Los hijos forman parte de una familia, no son del gobierno. Pregúntate, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo este reto de preservar la familia? ¿Qué tiene que ver conmigo este reto de definir la familia? ¿Qué tiene que ver conmigo este reto de proteger la familia? Con esto damos por concluidas estas reflexiones acerca de tres retos para la familia hoy. Le agradezco a Familia Unida la invitación a participar en estos podcasts. Les recuerdo, soy Marcial Padilla, director de Con Participación, una organización de participación ciudadana que promueve la dignidad de la persona, el bien de la familia y el desarrollo de la sociedad para que tengan peso en la toma de decisiones públicas y privadas. Nos encuentras en nuestra página de internet, conparticipación.mx, en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Con Participación. En Twitter nos encuentras como @conparticipa. Me puedes escribir al correo marcial@conparticipacion.mx o puedes mandar un WhatsApp al 81 10 34 20 67. Ese es un WhatsApp institucional, es de la organización. Repito, 81 10 34 20 67. Muchas gracias. Vamos a valorar la familia y hagamos que la familia sea realmente lo más valioso y lo más importante para todos los que creemos en ella. Muchas gracias.